con Camilo Sesto comenzamos esta jornada. Llueve copiosamente, ya dijimos. No sé cómo está por ahí. Buenos días, Fabián. ¿Cómo estás ahí en Granada, en España?
Buenos días, Taylor. Buenos días, audiencia. ¿Cómo estáis? Bueno, sé que por allí estáis con mucho frío, mucha agua. Espero que los oyentes, los ciudadanos de Salto estén bien aquí, con mucho calor y bueno, y con movimientos de tierra, como sí, habréis escuchado en las noticias.
Eso mismo fue la preocupación de nosotros, lo primero que te íbamos a preguntar. Después sí, el movimiento fue 4 y algo, 4.7, algo de esos, nos preocupamos, vimos algunos destrozos que causó. Sí. Bueno, quiero que nos cuente realmente cómo viviste, si estuviste cerca de esa situación, cómo está la situación en estos momentos en España, porque ha habido muchos movimientos, estuvimos en Colombia, en otros países también, pero nos preocupó sí, justamente el epicentro es muy cerca de allí en Granada, ¿verdad, Fabián?
Sí, correcto, Taylor, es en Granada capital. Yo la verdad que directamente no lo he vivido, pero sí indirectamente, porque bueno, yo tengo jugadores de tema que bajan a la playa a entrenar y la verdad que sí que se les ha notado pues mucha angustia, ¿no? Por sobre todo por la incertidumbre que generan este tipo de situaciones, ¿no? Los terremotos son totalmente impredecibles. Viene ya de algún modo la psique sugestionada, ¿no? Primero con lo que pasó en Venezuela, que fue un desastre, luego de Colombia, pasó por Indonesia también, y ahora en Granada pues está siendo noticia y no da respiro, ¿no? Porque están siendo varios, la gente está preocupada, hay algunos que deciden pues dormir directamente al aire libre porque no quieren, les da miedo, ¿no? Estar en sus casas, sobre todo por la noche.
Claro, supongo que
y,
sí.
Y bueno, ahora mismo lo que hay es incertidumbre de si esto, bueno, se va a detener o no.
Claro, sí, siempre hay incertidumbre porque no, es algo que no se puede prever con tanta anticipación, ¿no? Y aprovechando el clima, bueno, lo mejor es quedarse al aire libre, un poco más tranquilo y poder descansar bien. ¿Y qué temperatura andamos por ahí ya? Arriba de los 20, ¿no?
Sí. Aquí en la playa debemos estar entre una oscilación entre 29 y 32 grados. Ajá. La humedad está, sí, cerca del 80%. Pero bueno, la sensación es un verano, claro, tropical,
sí.
O sea,
sí, estamos húmedo, hablando
con ganas de ir.
Claro, estamos hablando, recordar que estamos prácticamente en el mediodía de Europa y en verano, sí, así que la temperatura es bueno, prácticamente normal para esa época del año en verano, ¿verdad? Así que
correcto, sí,
está
sí,
bien. Bueno, Fabián, ¿qué novedad tenés? Yo estaba mirando, te quería preguntar y darle un poco de tenis, que no sé poco y nada, pero te vamos a comentar antes que nos cuentes tus actividades por ahí. El equipo uruguayo sí, ya ha sido nombrado, va a enfrentar a Estonia. ¿Qué sabes de Estonia, que viene a Montevideo el próximo, si no me equivoco, a mediados de septiembre? Creo que tengo la fecha por ahí en algún lugar. Pero bueno, ¿qué se puede saber de Estonia? Que creo que hay una paridad entre el ranking, estaba mirando el otro día el ranking entre los jugadores uruguayos que los de Estonia, ¿no? Andan por ahí en del 100 para arriba.
Sí, a ver, digo, yo de Estonia la verdad que pocos jugadores se me hacen referencia, ¿no? Porque deben estar más o menos como en los rankings de los jugadores uruguayos, eso por un lado. Bueno, antes que nada también felicitar al Círculo de Tenis de Montevideo, ¿no? Que va a ser sede luego de muchos años sin ser sede de una Copa Davis, así que le deseo al club pues lo mejor en la organización y que sea todo un éxito de concurrencia.
No sé si
con respecto a los jugadores.
Sí, te escucho.
No, que es lo que me preguntabas de los jugadores.
Eso.
A ver, digo, lo que hay que tener en cuenta, independientemente de la paridad en el ranking, hay que tener en cuenta la cultura y la idiosincrasia del pueblo estonio, ¿no? Digo, son aquí son de Europa del Este, se nota que son personas muy muy aguerridas, que van a ir a jugar duro. Esa es la previsión que yo puedo anticipar, ¿no? O sea, no creo que vengan a regalar nada los jugadores con una ascendencia rusa, ¿no? Claro. Estonia hace 30 años era perteneciente a la Unión, a la URSS, entonces digamos que todavía eso queda en sus genes, ¿no? Entonces, claro. Pues bueno, imagino que serán partidos que no creo que regalen nada, por lo menos hasta mientras ellas el equipo tenga claro que hay posibilidades, o lo van a dar todo. Si Uruguay arranca con paso firme y marca diferencia de inmediato, quizás, pues bueno, ahí ya no creo que
sí,
que sea mayores problemas.
Claro, no, te he preguntado porque de Estonia realmente no tenemos mucha referencia, no, prácticamente no es tan conocido como tenés, suponemos como debe ser, pero no la preponderancia que tienen otros países, ¿no? Y en cuanto a nuestro equipo, ¿sabés alguno, conocés de algún tiempo? Supongo que sí, ¿alguno de estos chicos conocés? A Roncadelli, a Aguilar, a Llanes.
Sí, los conozco.
Abeja.
Los conozco a todos.
Ajá.
Sí, los conozco a todos, los vi cuando fui organizador de la Copa Davis contra Holanda y contra China.
Ah, sí, eso, ahí está. Creo que Roncadelli es el que está mejor ubicado, que por lo menos ahora es el que más se nombra, ¿no? En cuanto a la referencia sobre encima de los demás compañeros, que está como también Béjar, pero Roncadelli en este momento creo que tiene un poquito más de actividad.
Sí, a ver, yo creo que Uruguay, la proyección de Roncadelli está siendo, pues bueno, rentable ahora mismo como para el jugador. Digo, está, creo que 200 y algo ahora del mundo. No he revisado el ranking últimamente, sobre todo en esos, en esas posiciones. También he escuchado que hace unas semanas atrás, Francisco Aguilar también, o Javier Aguilar, no, siempre los confundo, llegó a la final de un M15, que también eso es
Joaquín es.
Es un resultado, Joaquín, sí. Un resultado también importante para él personal, y bueno, y creo que hace que donde se mantengan, pues bueno, estos buenos resultados y la preparación sea óptima, pues bueno, yo creo que Uruguay va a llegar con buenas opciones de sacar adelante esta eliminatoria.
Ajá. Bueno, brevemente contame cómo se hace para enfrentar un equipo de ese tipo, ¿no? Que son muy diferentes, creo, a los equipos sudamericanos, incluso a los americanos. ¿Cómo se enfrenta ese equipo? ¿Con agresividad, esperar? ¿Cómo se maneja eso?
Ah, tú dices la estrategia que plantearía el equipo uruguayo.
Sí, porque me imagino, como decís, son agresivos, y supongo que sí, como todo equipo fuerte, en el saque, sí, y en todo lo demás, la respuesta. ¿Cómo se hace para enfrentar a un equipo? Porque yo me hago una idea, bueno, le jugamos así, pero ¿cómo se hace?
Bueno, eso es al final es un poco como se plantea cualquier partido, ¿no? O sea, tú, para imponer tu juego, tienes que desarmar el del otro, ¿no? Yo creo que el primer partido, pues ellos también empezarán con cierto nerviosismo, por la expectativa, ¿no? Pero yo creo que hay que intentar, pues bueno, arrancar con paso firme, capitalizar los errores del rival, esperar un poco que haya apertura e ir a por todos los partidos, ¿no? No intentar imponer demasiado fuerte o muy agresivo, con riesgo alto, diría yo, porque yo creo que el primer punto es fundamental, que caiga en Uruguay, para que ellos también de alguna manera se sientan mermados, ¿no?
Claro.
Y dependiendo de quién arranca, o sea, yo no sé cuál va a ser la decisión,
sí,
del capitán Béjar, ¿no?
Claro, sí.
Pero entiendo que será Roncadelli 1 y seguramente Joaquín Aguilar el 2.
Supongo, sí.
Entiendo que pueda ser así por un tema de resultados. Uh-huh. En ese caso, pues bueno, arrancaría Joaquín, y yo creo que Joaquín siempre ha demostrado que es una persona que le pone mucha garra, ¿no?
Claro.
Para mí es importante que ese primer punto, pues, arranque del lado de Uruguay, lo capitalizando los fallos del rival, no cometer acciones de alto riesgo y empezar a marcar el terreno desde la primer bola, ¿no? Como diciendo, estáis jugando de visitante, nosotros somos locales,
claro,
vamos a imponernos, ¿no? Claro, esa manera me parece que va a ser la mejor manera de encarar el
partido.
El TAI.
Bueno, genial. ¿Has mirado Cincinnati? ¿Has visto algo? Porque hubo alguna sorpresa, ¿no? Yo tengo acá que hasta Tirante, Thiago Tirante, es el argentino que me está sorprendiendo, ¿no? No sé si has visto algo por ahí.
He visto poco porque, bueno, he estado bastante ocupado aquí con mi día a día, y también la diferencia horaria pues me permite ver pocos partidos en directo. Creo yo que ya empieza a haber una tendencia de que ya empieza a ser de algún modo popular ir a ver a la nueva generación, ¿no? O sea, sí, creo que
estoy mirando los
Rafa
nombres.
Jodar,
claro, estoy mirando los nombres y, bueno, Nakajima, que da golpes fuertes también. Y bueno, sí, y está
por Mérida, ahí. Mérida también, Coboli. Ajá. Yo creo que ahora, de algún modo, como que ha terminado un poco esa inercia del Big Three, ¿no? Que todo el mundo quería ver a uno o a otro, pero ahora me parece que
sí, está cambiando.
Que, digamos, el público está apostando por ver esta nueva generación que está pegando fuerte, que se quiere hacer notar y que está dando mucho espectáculo, ¿no? Como el partido que levantó Rafa Jodar contra Shapovalov, prácticamente perdido. Eso creo que es lo que el público al final quiere ver, ¿no? Siempre todos queremos fabricar un héroe, ¿no? Necesitamos un héroe siempre que nos demuestre de que se pueden hacer proezas a nivel deportivo, ¿no? Y es un poco como... Y cuando es una cara desconocida o que menos te lo esperas, como que más, ¿no? Porque el público se identifica más con ello. Claro. Cuando una persona destaca durante 10, 20 años, que ya sabes que, bueno, imaginemos un Djokovic, ¿no? Al final de su carrera, que gane o que haga esas cosas así heroicas, ¿no? Como las hizo Nadal en su momento también.
Claro.
Como que llega un punto en el que no te identifica tanto, sino siempre lo admiras, ¿no? Pero cuando viene una persona desconocida que hace una proeza de esas, claro, el público se siente más identificado. Claro, se siente más identificado.
Bueno, ahora sí, contame tus cosas, cómo están, cómo siguen tu trabajo. Estás en Granada, ¿no? Estamos hablando, estás en Granada ahora, en este momento.
Sí. Yo ahora sigo en Granada. Yo todos los viajes los he cancelado. O sea, los he cancelado, no, los he postergado. Porque, bueno, en esta época del año tengo que estar aquí. Están llegando gente, pues, continuamente del extranjero para trabajar con tema tennis management como jugadores. Y bueno, esperando ahora que lleguen también jugadores del exterior. Tuve también, pues bueno, la alegría de que salió a la venta ya el segundo libro, ¿no? Que se llama Gestión Deportiva y Organización de Eventos.
Es verdad,
donde también hay, hay además de cosas que también se pudieron ver en el primer libro, pues aparecen testimonios, ¿no? De personas que de algún modo han estado cerca mío en estos últimos años en gestión y en organización. Uh-huh. y bueno, y han aportado pues su testimonio, ¿no? Y es muy valioso, ¿no? Hablamos también de que no solamente habla de la disciplina del tenis, sino también incorpora, como por ejemplo, el fútbol, el bádminton. Uh-huh. Una persona también destacada en el atletismo en Suecia. En fin, no voy a hacer spoiler del libro, pero creo que es un libro de mucho valor para cualquier persona que esté vinculada al deporte, a nivel institucional, a nivel de gestión, o incluso también a la hora de organizar eventos, sean deportivos o sociales, culturales. Al final, digo, la base estructural de cualquier organización más o menos sigue los mismos pasos, ¿no? Siempre hablábamos de que cuando yo organizo un evento y genero una propuesta de valor importante, pues le añado ese plus al evento, ¿no? Y si identifico una necesidad y la puedo solventar con el evento, pues claro, también, ¿no? En fin, todas esas herramientas que son necesarias y que nos hacen ver tanto la gestión deportiva como la organización de eventos desde una perspectiva distinta, y que estoy seguro que puede ayudar a muchos.
Quiero que me saques una duda. Además de todo, de las clases de tenis, también incluye la parte física, el entrenamiento físico también, Fabián.
Es una buena pregunta esa. Tú sabes que realmente creo yo que las academias hoy día la diferencia la marcan los preparadores físicos especializados, ¿no? Claro. Muchas academias tienen su preparador físico, pero no son especializados en tenis.
Claro.
Y yo creo que tener una persona, una figura que sea un profesional y que ayude a jugadoras y jugadores, ¿no? A desarrollar su potencial es clave. Uh-huh. Porque el tenis, en definitiva, Tú piensas que a partir de los, cuando ya sales de la pubertad, ¿no? 13, 14 años, el tenis ya empieza a nivel competitivo, ¿no? Uh-huh. Vamos a detenernos un poco en la parte competitiva, porque en la parte más social, amateur, digo, tú, Taylor, tú no te vas a ser socio de un club de tenis para además entrenar físico, ¿no? No, o sea, no. Claro. El socio del club no se hace socio de un club para jugar al tenis y además entrenar físicamente. Digo, claro. Lo hará por su cuenta, pues para mantenerse, ¿no? Pero cuando hablamos de educación física especializada, ¿no? Uh-huh. Es lo que termina marcando la diferencia, porque como te decía, a partir de los 13, 14 años la bola ya empieza a venir más rápido, tengo que llegar más rápido a las posiciones, tengo que pegar más bolas, tengo que intentar pegarle más fuerte, ¿no? Entonces, ¿dónde está la clave aquí, Taylor, cuando se entrena? Es identificar dónde están las debilidades de cada jugador, y el jugador tiene que entender qué es lo que sabe hacer y qué es lo que quiere hacer y no le sale. Claro. Por ejemplo, quiero llegar a esta bola y no llego. Cuando juego un partido de hora y media bien, pero si es más largo de una hora y media me quedo sin fondo. Claro. Bolas por encima de mi hombro, no consigo pegarles con firmeza. Entonces eso, ese feedback es el que recibe el preparador técnico. Uh-huh. lo tiene que hablar en conjuntamente con el preparador físico, es decir, oye, el jugador o la jugadora necesito que pueda aguantar un partido de más de dos horas, que consiga fuerza por encima del hombro. Claro. En definitiva es eso, ¿no? Es ir trabajando eso para ir fortaleciendo, digamos, al jugador en todos sus aspectos.
Claro, en la parte física más que nada, porque hay que, y es lo que te quiero preguntar, el tenis es un tema, además de resistencia que se debe trabajar, también la reacción es un tema distinto al fútbol, que se trabaja la reacción, se trabaja la resistencia, la aeróbica. Pero más que sí. Nada, en el tenis supongo que se debe trabajar mucho en cuanto a la reacción, ¿no? Estar mucho trabajar en eso y, bueno, después lo demás, parte piernas, todo eso que tiene que tener un buen movimiento. Pero supongo que se debe trabajar sí. Mucho en reacción.
Sí, a ver, digo, la reacción, digamos, hay dos cosas aquí que hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es la velocidad y otra cosa es la agilidad, ¿no?
Claro.
La velocidad es simplemente, pues, una reacción casi que instintiva, ¿no? Tú escuchas una señal y pum, sales con una velocidad.
Claro,
¿no?
Por eso te digo.
La agilidad, uh-huh. La agilidad requiere tomar una decisión. Uh-huh. Y en el tenis la agilidad es fundamental, porque yo, por ejemplo, no era el más rápido de mi generación, pero sí era muy ágil a la hora de tomar decisiones. Entonces eso me hacía anticiparme y llegar a bolas que a lo mejor otro no llegaba, claro. Que incluso eran más rápidos que yo. Uh-huh. Entonces eso también se debe entrenar, ¿no? Y contestando un poco la pregunta que decía, ¿no? De eso, de agilidad, de resistencia. A ver, el tenis es un deporte anaeróbico no lactato, ¿no? Tú tienes que estar acostumbrado a que durante 15, 20 segundos, que es más o menos lo que puede durar un punto estándar, tienes que aprender a dar el máximo, tu máximo de rendimiento. Luego tienes 25 segundos para recuperarte para el siguiente punto. Y luego que repites un patrón de mínimo 8 puntos, hay un minuto y medio de descanso, ¿no? Entonces tú tienes que prepararte para estructurar tu juego o tu desempeño físico de esa manera, ¿no? Hoy día es muy común que tú te encuentras a jugadores o jugadoras, ¿no? Como hace poco estuve trabajando con ellas por primera vez, sobre todo chicas, que me decían, no, bueno, les pregunto, ¿no? Siempre, ¿cuál es tu frecuencia de entrenamiento? Y dice, bueno, entreno 2 horas de tenis, hago 1 hora de físico. Y claro, yo les veo el físico y enseguida detecto si están bien trabajados o no, ¿no? Entonces les digo, bueno, ¿y qué haces en físico? Bueno, corremos, hacemos estiramientos. Y, a ver, eso no es específico para el tenis.
Claro.
Porque sí. en el tenis está bien, tú puedes hacer una base aeróbica, ¿no? Pero la base aeróbica la puedes hacer incluso con 20 minutos, con las pulsaciones por encima de 150.
Claro.
O 160. O haces 10 minutos de natación haciendo brazadas, también estás trabajando la parte aeróbica. O haces bicicleta 45 minutos, recorres 50 kilómetros, 60 kilómetros y también estás trabajando la parte aeróbica.
Claro,
¿no?
Supongo que no.
Pero
va...
correr.
Claro, supongo que no vas a hacer un Teddy Cooper para tenis. Supongo, no sé cómo será.
A ver, lo puedes hacer alguna vez, un poco como para marcar una base. Yo, por ejemplo, tengo jugadores de 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Yo al de 12 le hago un test de Cooper y cuando cumpla 13 lo vuelvo a hacer, ¿no? Y veo a ver cómo ha mejorado, cómo ha cambiado los resultados, ¿no? Claro. Pero no puedes hacer un test de Cooper a cada rato, o sea, correr... Claro. Digo, yo me acuerdo cuando entrenaba, corría 12 kilómetros 3 veces por semana, entonces hoy pienso, digo, hoy me mandan correr y no tengo ganas, he corrido muchísimo.
Claro.
Y hoy día, claro, hoy día la resistencia aeróbica la puedes conseguir de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que entrenar de la forma en la que vas a competir es la clave, generar ahí patrones de esfuerzo que duren 15, 20 segundos con 25 segundos de recuperación. Uh-huh. para lograr ahí la estructura de competición. Uh-huh. Y tener en cuenta siempre también ese minuto y medio que pasa como mínimo cada 8 puntos, ¿no?
Claro.
Tú juegas el saque, si jugamos un partido de tenis, Taylor, primero puedes empezar sacando tú, y 15, 30, 40 juego, ahí hay 4 puntos, luego me toca sacar a mí, 15, 30, 40 juego, por lo menos como mínimo vamos a jugar 8 puntos, y luego tenemos un minuto y medio de descanso, que claro. Es el cambio, ¿no?
Sí, sí.
Entonces tú tienes que acostumbrar a que tu rendimiento dé el máximo durante X segundos, se recupere durante otros 25, y luego al minuto y medio, pues intentar, pues, además de recuperarte, pues estructurar o confirmar que la estrategia y la táctica está funcionando, ¿no?, durante el partido.
Claro. Bueno, Fabián, espectacular. Viste que hablamos de tenis, y a mí, como soy curioso, me gusta saber cómo es esa parte más que nada de entrenamiento. Y bueno, pero contame cómo, bueno, ahora que ya es mediodía por allí, ¿ya has almorzado o vas a almorzar ahora?
No, ya almorcé yo. Ya almorcé, sí, hoy almorzamos 1:30, y como hace tanto calor, Taylor, pues apetece comer, pues, ligero, ¿no?
Sí, ¿y cómo qué comes de rico por ahí? ¿Otra vez no
sé? Hoy le dije a mis hijas que les iba a hacer una comida uruguaya, así que les hice chivitos.
Ah, mira.
Pero no tan pesados sí. Como esos de Uruguay, ¿no? Que son más ligeritos.
Espectacular.
Exacto.
Bueno, y a la tarde qué complementar la actividad.
Bueno, tengo trabajo ahí tengo trabajo en pista con unos chicos, y luego voy a ver una chica que va a competir también, que juega su partido a las 7, así que bueno, tengo actividad tanto dentro como fuera de la pista, entrenando y como coach ahí, pues alentando a la jugadora para que le pueda ir bien en el partido.
Bueno, recordame el libro, este segundo libro que el último libro que has sacado.
Sí, el segundo libro se llama Gestión Deportiva y Organización de Eventos. Ajá. Lo pueden adquirir por Amazon, se vende en Uruguay a través de Amazon, lo podéis comprar y yo creo que en cuestión de 7-8 días ya lo podéis tener en vuestros hogares. Os recomiendo mucho, tanto para profesionales como amateurs vinculados al deporte de alguna manera, o cualquier persona que esté vinculada a la organización de eventos, el que sea. El libro habla de organización de eventos deportivos, todas historias reales y testimonios reales, pero que en definitiva
a ver si tenemos ahí. No sé si te perdí.
Hola.
¿Me escuchas? Ahora sí te he escuchado. Pensé que te había perdido.
Sí.
Bueno, genial. Fabián, te agradecemos la comunicación. Esperemos que no tengas más sobresalto con terremoto y cosas así.
Ojalá que no.
Que tengas buen fin de semana. Acá tenemos un feriado largo por la fecha de la independencia, 25 de agosto. Y la noche de la nostalgia también.
Sí.
Así que vamos a estar por acá recién.
Bueno.
Seguramente el miércoles también ya para comenzar con las comunicaciones. Así que te mandamos un abrazo y bueno, que tengas buena jornada y buen fin de semana.
Muchas gracias, Taylor, para vosotros también, que salir a seguir adelante con los resfríos y con las inundaciones. Espero que pare de llover y que dé un respiro, sobre todo para la noche de nostalgia, que es una cita obligada en todo Uruguay. Un fuerte abrazo para todos, hablamos la semana que viene.
Genial, que pases bien, un abrazo grande, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Chao.